Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Escuchábamos Las cuatro estaciones del compositor italiano Antonio Vivaldi. Es la obra más conocida del autor y su concierto fue publicado con unos poemas de acompañamiento que describían la relación que cada composición tenía con las estaciones del año. Vivaldi se esforzó en relacionar su música con los textos de los poemas, traduciendo los versos poéticos directamente en música, introduciendo así el elemento narrativo. Por ejemplo, el invierno está pintado a menudo con tonos oscuros y tétricos. Por el contrario, el verano evoca la opresión del calor, reproduciendo incluso una tormenta de verano en el último movimiento. En la sección media del concierto Primavera, cuando las ovejas duermen, su perro ladrando queda marcado por la sección de viola. De la misma manera se evocan otros acontecimientos naturales. Indudablemente, una manifestación de la unión entre arte y ciencia en la creación poética y musical. Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy nos acompañaremos quien les habla, Carolina Parra. Y está con nosotros la docente Andrea Florián, candidata a la maestría de Educación.
Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo.
También está con nosotros Alejandro Cortés, licenciado en Biología.
Un saludo muy especial para toda la audiencia y muchas gracias por la invitación.
Y nos acompaña el docente Andrés Bernal, licenciado en Biología.
Un cordial saludo a todos los oyentes.
Y nuestro invitado, Exeomo Villar García, dibujante.
Hola a todos, agradezco mucho por escuchar.
En nuestro programa de hoy trataremos un tema que vincula la relación entre la ciencia y el arte. Por eso nos acompañan los docentes del área de ciencias naturales y también contamos con la participación de un invitado especial, quien desde su saber nos contextualizará alrededor del concepto del arte. Exeomo, ¿podrías definirnos qué es el arte?
Creo que hay un debate bastante largo y extenso en tiempo y teoría sobre encontrar una definición particular para el arte, en tanto práctica, en tanto estilos, en tanto condición, en tanto intención y bueno, también en tanto el lenguaje que se maneje. Pienso que se puede abordar esta discusión de formas un poco diversas, desde qué práctica artística se esté revisando. Entonces, bueno, pues quisiera, sí, tal vez comenzar precisando que es una discusión bastante larga. Tal vez no hay una definición como tal. Y si la llega a ver, es generalmente una definición con bastantes detractores, con bastantes, no sé, como añadiduras, como piezas que le harían falta. Entonces, a mí me gusta pensar que el arte es una actividad humana que tiene una finalidad estética. Es una definición sencilla. La pensé yo así, pues, digamos que de forma muy simple, podría ser muchísimo más extensa. Muchas personas podrían agregarle bastantes partes más, pero me gusta quedarme con ese pedacito.
Después de esa definición del arte y de entender qué implica este concepto, ¿podrías contarnos cuál es la relación que existe entre el arte y la ciencia?
Entonces, para hablar un poco de cómo podría relacionarse el arte con la ciencia, partiría de eso mismo, de que son actividades humanas. Pienso que el arte tiene una connotación creativa bastante fuerte, la idea de crear, y pues yo como persona que dibuja, de pronto no tan cercano a la ciencia, me atrevo a suponer o a decir que la ciencia, si se quiere las ciencias exactas, tienen una intención más investigativa. Pero ambos, pienso yo que tanto el arte como la ciencia pueden estar mediados por la curiosidad.
Desde tu experiencia como dibujante, ¿qué piensas acerca de la ilustración científica?
Desde el dibujo me agrada mirarlo en esto que se conoce como el dibujo científico o la ilustración científica, como esta gran cantidad de imágenes que han acompañado históricamente los textos académicos para hacer más gráfica una explicación, para detallar en las particularidades de cualquier tipo de espécimen que se esté estudiando. Y es algo que para mí es bastante bello, ese momento en que un documento científico requiere una imagen, y esa imagen la resuelve una persona que le agrada dibujar. Me parece una situación bastante bonita. Y bueno, pues con el paso del tiempo esto se ha venido reemplazando un poco por la fotografía en muchos casos, o el dibujo análogo hecho con una plumilla, con un lápiz, con tinta, por la ilustración digital. Pero pienso que siempre ha venido acompañando esta expresión del arte, particularmente lo plástico, particularmente la ilustración, a la producción de conocimiento científico. A mi parecer han estado siempre muy, muy juntas. En la actualidad es común en textos científicos, en textos de química, de biología, ver que se ven acompañados por imagen. Esa imagen alguien la hizo, esa imagen fue creada por alguien, ese alguien estaba pensando que la imagen fuera clara, que fuera fácil de comprender, y pues tenía una intención de que se viese así.
Continuando con nuestra temática, invitamos al profesor Alejandro Cortés para seguir profundizando en esta relación ciencia-arte, esta vez desde las expresiones artísticas del mundo natural. Cuéntanos, profe Alejandro.
Voy a mencionar varias obras artísticas que están íntimamente ligadas con fenómenos naturales, las cuales dan sustento para decir que no existe un divorcio entre arte y ciencia. En primer lugar, hago referencia al artista Hans Hacke, quien en 1963 construyó una obra basada en el ciclo del agua. Para esto dispuso de un cubo de cristal, el cual respondía a los cambios de temperatura, dejando ver la evaporación, la condensación en las paredes y la precipitación del agua dentro del cubo. En segundo lugar, a la artista japonesa Sachiko Kodama, quien en el año 2011 crea Protude, una obra de arte con ferrofluidos. Allí representaba campos magnéticos mediante el uso de imanes y diferentes tipos de fluidos. Por otra parte, quiero mencionar al artista estadounidense Walter Joseph de María, quien en el año 1977 creó un campo de relámpagos en el desierto de Nuevo México, mediante unas barras de acero inoxidable, con lo cual generó un pararrayos que en las noches de tormentas eléctricas impresiona bastante por el espectáculo que se puede observar ante este fenómeno natural. No menos importante es la expedición botánica liderada por José Celestino Mutis, y donde participó Francisco José de Caldas. Ellos, mediante ilustración científica, describieron miles de especies animales y vegetales, realizando aportes inmensos, muy importantes, a la botánica y a la zoología. También, algunos modelos matemáticos han inspirado por la belleza de las ecuaciones que las explica, como es el caso de la teoría de la relatividad general de Einstein, en la cual se dice que causa un profundo sentimiento estético en quienes la comprenden. Esto pues coincide con el concepto de simetría y a la vez de simplicidad que concierne a dicha teoría. Por último, traigo a colación al ingeniero, matemático, inventor y artista Leonardo da Vinci, quien en el siglo XV dibujó bosquejos que se anticiparon a muchas creaciones de la ciencia moderna. Una muestra de que el arte y la ciencia están íntimamente ligadas, ya que muchas veces sus bosquejos, los bosquejos de Leonardo da Vinci, no tenían un origen científico, sino que se inspiraban en la observación y la sensibilidad de este artista para captar fenómenos naturales como el vuelo de las aves. Y aparte de eso, pues es importante aclarar que sus aportes también articulan el arte con las matemáticas, como sucede con la Mona Lisa, la cual fue dibujada con patrones estéticos que se basan en la proporción áurea que surge de la serie de Fibonacci. Considero entonces que el arte tiene una gran potencialidad para promover el interés en la ciencia, pues el arte nos asombra y el asombro es el punto de partida para la indagación científica.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Here's Tony Vanderbilt.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón.
La canción Todo se transforma, del compositor uruguayo Jorge Drexler, nos muestra una probable fuente de inspiración en la conocida ley: la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. O en la esencia de la filosofía hindú, donde se puede relacionar la idea del karma. Una composición que interpreta fundamentos científicos, una vez más arte y ciencia presentes en esa fusión. Bueno, para este bloque nos acompaña la docente Andrea Florián para indagar sobre el vínculo del que hemos venido hablando, ciencia y arte, pero esta vez desde una mirada a la pintura. Profe, coméntanos primero cuál es esa relación entre ciencia y arte.
Claro que sí, Carolina. Mira, el arte ha sido utilizado como un medio de representación de la ciencia y del mundo natural, y aunque son disciplinas muy diferentes, son en sí muy compatibles. El concepto de arte en la antigüedad estaba enlazado en mayor medida con el acto de producción que con los productos elaborados resultantes. En ese sentido, podemos ver la estrecha relación entre el arte y la ciencia. En el acto de producción, pues ese es donde se evidencia el protagonismo de la ciencia, pues gracias a ella se puede comprender la naturaleza y el origen de las cosas. Enfoquémonos en un primer momento en la pintura, ¿cierto? Y que con ella podemos dar explicación a la teoría del color y, si es posible, a la parte química de esta sustancia. Para explicar el concepto de color, voy a tomar como referencia el arco iris, ¿cierto? Es entendido como un arco multicolor formado por gotas de agua que golpean la luz. El arco iris son el resultado de la refracción y del reflejo de la luz, que son fenómenos que implican un cambio en la dirección, pues, de la onda. La luz que entra en una gota de agua se refracta y luego se refleja en la parte posterior de la gota, que se refracta en múltiples ángulos. En este sentido, pues el arco iris aparece como un espectro de luz, que es una banda de colores, ¿cierto? El espectro electromagnético es una banda de colores que incluye desde el rojo a naranja, amarillo, verde, azul, hasta el violeta. La luz blanca es la forma en que nuestros ojos pueden percibir todos los colores. Colores del arco iris que son mezclados, ¿cierto? Pues es el espectro electromagnético, el que está hecho de luz con muchas longitudes de onda y cada una se refleja en un ángulo diferente. ¿Cómo podemos entonces distinguir nosotros los colores? La retina se estimula porque en ella hay tres tipos de células, ¿cierto? Que son sensibles al color y cada una de ellas percibe ciertos colores y la mezcla de ellos pues da lugar a otros tres colores más y esto se denomina una mezcla aditiva que se producen pues los colores complementarios.
Bueno, que después de conocer esa teoría del color, que es muy interesante identificar cómo al ojo humano podemos percibir los colores, profe Andrea, ¿cuál es entonces la relación entre pintura y ciencia? Cuéntanos.
Bueno, la pintura es entonces una expresión de la realidad. En la antigüedad, esto era posible en pinturas naturales sobre rocas. La pintura tiene tres componentes básicos. El primero son los pigmentos que se encuentran normalmente en forma de polvo, ya sea natural o artificial. El segundo componente es el vehículo, que es un líquido incoloro que forma una suspensión cuando se le añade un pigmento en polvo, de los que estábamos hablando hace un segundo. Y está formado por dos tipos de componentes. Entonces, uno son los aglutinantes, que son ligantes o resinas y están encargados de unir esas partículas microscópicas del pigmento para que se formen capas sólidas, delgadas y continuas de pintura. Entre los aglutinantes encontramos el látex, las resinas vinílicas, acrílicas y nitrocelulósicas. Otro de los componentes del vehículo son los disolventes, que son líquidos volátiles que se utilizan para disolver el aglutinante o para fluidificarlo en caso de que este sea o esté en estado líquido, reduciendo así la viscosidad y proporcionando una consistencia a esta sustancia. Entre los disolventes más importantes tenemos el agua, el alcohol, la acetona y el benceno.
Bien, profe, ¿y podrías mencionarnos algunas obras y algunos artistas que sean los más representativos o significativos dentro de esta relación que hemos establecido entre pintura y ciencia?
Sí, pues para esta oportunidad voy a mencionar tres obras muy importantes. La primera de ellas es Mujer sentada en el sillón rojo de Pablo Picasso. Es una nueva forma de representar la figura humana mediante el cubismo. Otra de las obras es La Mona Lisa, ¿cierto?, de Leonardo da Vinci. Y Los girasoles de Vincent Van Gogh. Bueno, este de Los girasoles es uno de los cuadros más famosos y su pintura fue la base para descubrir la base genética de una mutación. Entre las 15 flores pintadas se distinguen dos tipos de girasoles. Uno de ellos es el fenotipo más común en la naturaleza, que es el que todos conocemos como esa corona de pétalos amarillos y un amplio y oscuro disco central. Pero adicional está la otra variedad, mutante, que es doble flor con múltiples coronas de pétalos que casi ocultan el disco central. Entonces allí pues este permitió la base de la identificación de estas mutaciones genéticas.
Bueno, profe, ahora quisiéramos saber un poco sobre otra expresión artística que tiene como recurso primordial el uso de la arcilla. ¿Qué nos puedes contar de esta tendencia artística?
La arcilla, desde el punto de vista geológico, son minerales naturales que se formaron hace varios millones de años. Desde el punto de vista utilitario, pues las arcillas han sido materiales preferidos para la manufactura de utensilios que sirven pues en la cocción y en el consumo de alimentos, como vasijas de barro para almacenar y añejar el vino. Y se usa también en lodos de perforación de lodos petroleros, moldes de fundición, catalizadores empleados en la refinación del petróleo y productos de belleza. La arcilla son rocas blancas que se hacen plásticas al contacto con el agua. Su nombre o su composición química es el silicato de aluminio hidratado. Es un sedimento o depósito mineral, es un material granuloso, muy fino, formado por partículas muy pequeñas. Entonces, la arcilla se ha convertido en una de las principales fuentes para generar obras artísticas.
Así es, profe Andrea. Y pues para darle continuidad a este tema que nos ha formulado la profe del arte de la cerámica, yo quiero hablar acerca de la cerámica griega, primero porque es considerada un arte menor pero que se ha caracterizado por sus motivos estéticos. Entonces, su forma, el dibujo, el color y los temas que ha evocado la cerámica griega, pues son muy conocidos en el mundo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vemos que las formas en la cerámica griega son numerosas. Entonces, hay ánforas, hay vasos, cántaros, cráteras, platos, léquitos, que eran unos recipientes que usaban para almacenar el aceite. Encontramos que también hay una variedad en los temas decorativos y que es muy típico de la cerámica griega, y es que ellos usaban escenas de la mitología, de la historia, de los Juegos Olímpicos, de la vida cotidiana. En fin, ellos se inspiraban en muchos temas para poder decorar sus recipientes. Hay una escena muy conocida que es la de la Odisea, donde Ulises perfora el único ojo que tiene el cíclope, y gracias a esta alusión que hace la cerámica, pues podemos identificar esa escena. También hay una importancia muy característica, y es que los alfareros firmaban sus obras, algo así como lo que hacen los pintores, que ponen su nombre, su seudónimo en la pintura. Los alfareros griegos también lo hacían. Y pues por último, hay una característica importante, y es como en el surgimiento de la pintura en la cerámica. Y es que hay una evolución. Por ejemplo, al comienzo ellos solo usaban figuras geométricas, es decir, que era muy simbólico. Luego pasan al naturalismo, ya usando escenas de la naturaleza, y luego van del idealismo al realismo. Y bueno, finalmente, ya cuando llegan como a la cumbre de la cerámica, que es el periodo clásico, pues ya hay uso de la policromía, es decir, que usan muchos colores, hay un dibujo más detallado, hay una riqueza también como en la escena de personajes que, como mencionaba, forman parte de los mitos y las creencias de los griegos. Entonces, finalmente podríamos decir que sí hay una relación constante de la técnica, que sería la ciencia, y el arte en la cerámica griega. Vamos ahora a un nuevo corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana, con repetición a las 7 de la noche, por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Nuestro recomendado literario es la novela de Julio Verne, Viaje al Centro de la Tierra, publicado el 25 de noviembre de 1864. Trata sobre la expedición de un profesor de mineralogía, el profesor Leidenbrock, su sobrino Axel y un guía llamado Hans. Viajan al interior de la Tierra y se encuentran en su aventura con una gran sorpresa al llegar. El profesor, siendo un hombre mayor, destacado además por su inteligencia y terquedad, logra descifrar un antiguo pergamino dándole sentido a los extraños signos que se encontraban escritos en él. Esta brillante novela está colmada por increíbles personajes que se encargan de dar vida a la historia, en donde el lector podrá disfrutar de sus aventuras y los peligros que le esperan cuando lleguen al interior del planeta. Julio Verne fue un precursor de la literatura científica y de la moderna novela de aventuras, un autor que se dedicaba al estudio de la ciencia y la tecnología de su época, lo que gracias a su imaginación pudo realizar obras que se adelantaban en su momento. Un recomendado literario para disfrutar del arte y la ciencia. Continuando con nuestra temática, ahora hablaremos de una nueva relación entre arte, religión, filosofía y ciencia. Profe Andrés, cuéntanos cómo es esta relación.
Sí, Carolina. Para vincular la filosofía, el arte y la religión con la ciencia, hay que ver que pues, estas materias que tienen vinculación con los dioses, con el mismo arte de la expresión y con la filosofía, sencillamente es cómo el cerebro humano expresa lo que siente y lo que ve. La vinculación con la ciencia es el mundo físico que lo rodea, rodea a este cerebro humano y permite una inspiración para hacer diferentes formas, sea en literatura, sea en pintura, sea en la misma forma de moldear elementos y la religión. Encontramos que la religión, a veces la religión y la ciencia, como dice Jay Gould, hay un falso conflicto allí, porque entre las dos se motivan para que vaya surgiendo, tanto en la religión como en la ciencia, una expresión tanto artística como científica. Encontramos que las primeras expresiones artísticas están en el arte rupestre. Encontramos las primeras, el primer molde, que es de una diosa leona, se cree que es de una diosa leona hace 30, 35 mil años, que expresa ya la devoción hacia un ser. Todo esto es sacado de dioses, pero también de la naturaleza. O sea, el hombre siempre ha vinculado la naturaleza hacia la religión. No puede haber una religión sin que haya demostración de la misma expresión de la naturaleza. Y enfocándonos más hacia el arte de la escritura, encontramos que los sumerios, más o menos hace 25.000 años, dice Hariri, en su libro De animales a dioses, expresa que los sumerios empezaron a escribir, se vieron vinculados a escribir para llevar cuentas. Prácticamente expresaban lo que tenían simplemente en arcilla, en placas de arcilla. Una vez pasó esa evolución de la escritura, ya el hombre empezó a expresar lo que sentía en esa misma escritura. Encontramos que ya se ve esa expresión de escribir sus pensamientos, sus emociones, lo que ve en la naturaleza, y sencillamente se empieza a compilar.
Gracias, profe. Muy importante todo el recorrido que haces de algunas expresiones artísticas y sobre todo de la escritura, pensárselo como una forma de arte, ¿no? Profe, y entonces, ¿cómo surge esa explicación del mundo físico a partir de la ciencia?
El mundo físico es sencillamente ya cuando el hombre empieza a expresar y a preguntarse las cosas, solo le puede dar una catalogación de todo ocurre por forma de los dioses, lo vemos en todas las culturas. Ya lo que sucede hace parte de la explicación que le da la teología. Una vez avanza ya el conocimiento del hombre, se pregunta, hace análisis, ya empieza a ver que los dioses se van apartando un poco y ya hay una explicación razonable a momentos y a fenómenos físicos como tal. Entonces esta es, como les decía al comienzo, la religión motiva a que la ciencia surja, y la ciencia surge porque la religión tiene sus métodos de explicar ciertos fenómenos.
Bien, entonces, profe, para que nuestros oyentes puedan como llevarse una idea más concreta de esta relación, ¿podrías darnos unos ejemplos de inspiración desde la ciencia al arte y pues específicamente con la literatura?
Sí, encontramos con la literatura varias novelas que han servido de inspiración, como lo es La Metamorfosis, Viaje al Centro de la Tierra, todo lo relacionado con Julio Verne tiene esa inspiración de lo que es el arte, la naturaleza y la misma ficción, ¿no es cierto? Entonces, Julio Verne mezcla esos tres componentes que fundamentales hacen que la misma ficción que tienen esos autores promueva la ciencia. Entonces se crean preguntas de ¿será posible? ¿Será cierto? Entonces eso hace que la misma ciencia se base en cosas de ficción, pero llegue a puntos reales o ficticios. También encontramos La Máquina del Tiempo y también casi todo lo que es novela gráfica. Algunas se basan en lo que sucede en realidad en la naturaleza.
Bien, para terminar, vamos a escuchar a la profe Andrea, quien nos quiere mencionar unas obras que han sido relevantes en esta relación que hemos venido construyendo ciencia y arte. Adelante, profe Andrea.
Gracias, profe Caro. Bueno, quisiera recomendar la obra de Mark Manders, El Torso de Arcilla 5 Ser, revisar pues su construcción, su ficha técnica, pues aparentemente es una obra en arcilla, pero en sí el torso es de bronce. Entonces es muy importante allí revisar esta obra. También tenemos la obra de Auguste Rodin, que fue un escultor muy famoso en Francia. Era el padre de la escultura moderna. Trabajaba todas sus esculturas en yeso y fue criticado en su época por lo inacabado de muchas de sus obras. Entre ellas encontramos Soy Bella, El Beso, El Pensador, entre otras. Y bueno, ya para finalizar, hoy 11 de noviembre, pues se celebra el natalicio de Débora Arango Pérez, una artista pintora colombiana, acuarelista y ceramista antioqueña. Fue muy importante por medio de su pintura irreverente y transgresora, representaba la realidad colombiana de una manera crítica y fue la primera mujer en exponer desnudos femeninos. Fue considerada como la gestora de la primera revolución estética. Gracias.
Antes de terminar, agradecemos a los docentes del área de Ciencias Naturales, a nuestro invitado y, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, Bachillerato Raya al Piso UNAD.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD virtual.